El título de esta predicación es Moisés delante de una zarza. Moisés delante de una zarza. Un encuentro con Dios que le cambió la vida. Y en el punto principal que vamos a estar mirando el día de hoy es que Dios quiere usarte tal y como eres. Dios puede y Dios quiere usarte tal y como eres. No necesitas ser otra persona para que Dios te pueda usar. No necesitas tener diferentes capacidades que otras personas tienen y tú no, para que Dios te use. Muchas veces tenemos esa mala concepción que pensamos que nuestra personalidad no es la adecuada para que Dios nos use. O nuestras capacidades o nuestras deficiencias no son las correctas o son las que nos limitan para que Dios nos use. Solamente pensemos en David, un joven pastor de ovejas. Dios lo escogió a él para poder ser el rey de Israel. Solamente pensemos en el apóstol Pedro, que de oficio era pescador, pero después Cristo lo convirtió en un pescador ¿de qué? De hombres. Pensemos en el apóstol Pablo, un hombre que perseguía a la iglesia, pero después se convirtió en el más ferviente predicador y seguidor de Jesucristo. En esos tres ejemplos que hemos visto, en ninguno de estos tres personajes es un buen candidato para que pueda ser algo grande. Pero lo que podemos mirar aquí es que cuando Dios escoge una persona, Dios puede usar a tal persona de acuerdo a su personalidad y de acuerdo a sus capacidades. Dios no usó de la misma manera a David como usó a Pedro. Dios no usó a Pedro de la misma manera que el apóstol Pablo. Pero miramos que los tres fueron usados ¿por quién? Por Dios. De manera entonces que la fuerza, el poder, la influencia, la razón por la cual Dios nos escoge no se basa en nuestras capacidades, en nuestra personalidad, sino que se basa más bien en el poder de Dios. Cada uno de nosotros tiene una diferente personalidad. Yo tengo una diferente personalidad que la tuya. Y no necesariamente significa que la personalidad tuya es mala. Todos nosotros podemos ser un poquito más serios. Todos podemos ser un poquito más alegres. Todos podemos ser un poquito más tímidos. Todos podemos ser un poquito más serios en lo que hacemos. Pero todos somos llamados a ser ¿como quién? Como Cristo. Todos somos llamados a ser como Cristo, independientemente de nuestra personalidad. Vemos que Dios usó al apóstol Juan con su personalidad. Vemos que el apóstol Juan dice, hijitos míos. Se conoce como el apóstol del amor. Podemos mirar a un Pedro que es un hombre más impulsivo, una persona que acciona antes de pensar, pero vemos que también Dios lo usó. Vemos un apóstol Pedro más temático, un hombre más intelectual, una persona que estaba más intelectualmente preparado. Y también Dios lo escogió. Dios escogió a Eliseo, Dios escogió a Elías, Dios escogió, y vamos a mirar el día de hoy, a Moisés. Y cada una de esas personas tenía diferente ¿qué? Personalidad. Y diferentes capacidades. Y Dios los usó. No de la misma manera, no con el mismo propósito, pero Dios usó a cada uno independientemente de sus deficiencias o sus limitaciones humanas. Y si Dios pudo usar a esas personas, también Dios nos puede usar a nosotros. Y esto va a ser el punto principal del día de hoy. Vemos quién es Moisés. Moisés es un hombre posiblemente tartamudo y con baja autoestima. O sea, él piensa que él no puede ser usado por Dios por la deficiencia que él tiene. Vamos a mirar primero la vida de Moisés. su vida antes de su llamado. Solamente quiero que pongamos atención aquí porque es importante. Antes de que Dios le llamara, Moisés fue escogido por la hija de Faraón cuando él estaba en el río. Y era un hombre que disfrutaba de los privilegios de los egipcios. Moisés estudió en las mejores escuelas y tenía un renombre por causa de su madre adoptiva. Moisés, a sus 40 años, según Hechos capítulo 7 y versículo 23, quiso defender por sus propios esfuerzos a sus hermanos hebreos. Cuando él miró a estos hebreos que estaban siendo hostigados, estaban siendo oprimidos por un egipcio, él a sus 40 años quiso defender a sus hermanos hebreos por sus propias fuerzas y terminó matando a un egipcio. Cuando él lo mató, esto le causó el exilio, o sea, él tuvo que huir de Egipto. Cuando quiso resolver un problema entre dos hebreos, la respuesta de ellos fue la siguiente: ¿quién te puso como juez entre nosotros? ¿Acaso nos vas a matar como mataste al egipcio? Y podemos mirar que eso es antes de que Dios lo llame. Él quiso hacerlo a su manera. Terminó matando a una persona. ¿Resolvió el problema? No. Quiso arreglar un conflicto entre dos hebreos. ¿Resolvió el problema? Y la respuesta es que no, eso le costó el exilio. Y ahora en el capítulo 3 de Éxodo han pasado 40 años. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés no es un hombre joven. Moisés es un hombre maduro. Este hombre ya tiene 80 años. De manera que no estamos hablando de un jovencito, no estamos hablando de una persona que está en la plenitud de su juventud, estamos hablando de una persona que ya tiene una edad avanzada. Desde que él mató al egipcio, desde que él se salió huyendo de Egipto, han pasado 40 años después de que Moisés salió de Egipto. Moisés ahora es un hombre casado. Y se ha olvidado completamente de su vida en Egipto. Él ha hecho una vida distinta ahora a la que tenía en Egipto. Ahora es un hombre que se casó, tiene hijos y ha aprendido un nuevo oficio. Ahora es pastor ¿de qué? De ovejas. Él se ha olvidado completamente de lo que él fue en Egipto. Él vive otra vida. Y en ese curso de su vida, a sus 80 años, Dios llamó a Moisés. Y vayamos por favor a Éxodo capítulo 4, por favor, y versículo 1. Éxodo capítulo 3, perdón, versículo 1. Éxodo 3 y versículo 1. Y hoy no vamos a estar mirando versículo por versículo porque si no, no vamos a acabar. Vamos a mirar más bien un overview, una forma general de todo esto para entender la historia. Mira lo que dice el capítulo 3 de versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. Pregunta, ¿cuántos años tiene Moisés aquí? 80. ¿De quién son las ovejas? De su suegro. Nótate que después de que Moisés lo ha tenido todo, ha renunciado a todo. A tal punto que las ovejas que está pastoreando no son de él, son de su qué. Pero ¿cuántos años han pasado? 40. Y aún él no tiene nada en su posesión. En pocas palabras, él trabaja para su suegro. Él ha aprendido otro oficio. Se ha olvidado que había sido hijo de la hija del faraón. Y es ahí donde Moisés pastorea las ovejas de Jetro, su suegro, donde el texto dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Según la Biblia de las Américas, las notas dice que Horeb, el monte Horeb y el monte Sinaí aparentemente se refieren al mismo lugar. Horeb probablemente su nombre propio y significa desolado o desierto, mientras que Sinaí se deriva de Sin, nombre de región desierta en la que está el monte. Entonces podemos mirar que este Moisés, ¿dónde va a pastorear las ovejas? En un lugar desértico. Y podemos mirar que dice, llevó las ovejas a través del desierto. Para Moisés es un día más en un lugar más para pastorear ¿qué? Las ovejas. Él no está pensando en que va a tener un encuentro con Dios. Él no está pensando que este lugar es especial. Para Moisés es un lugar común y corriente donde él va a alimentar las ovejas de su suegro. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Rápidamente, este ángel de Jehová nos dice la preexistencia del Señor Jesucristo. El ángel de Jehová se conoce como Cristo antes de su encarnación. Este ángel de Jehová es distinto a Jehová. Podemos mirarlo en Génesis capítulo 18, versículo y capítulo 19 también, donde dice que el ángel de Jehová hizo descender fuego de delante de Jehová. Podemos mirar que existen dos Jehovás, dos distintas personas, pero con un mismo nombre. Este ángel de Jehová tiene el mismo nombre de Dios, escucha oraciones, responde peticiones, habla como si fuese Dios. Mirar a este ángel es mirar a Dios. Y después miramos en Juan 1:18 que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 17, Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De manera que el ángel de Jehová aquí refleja la preexistencia de Cristo. Cristo en los evangelios dice, antes de que Abraham fuese, yo soy. Dice versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esa zarza era la acacia silvestre o espino en la que abunda en aquel distrito. Generalmente está seca y quebradiza, tanto así que en ciertas épocas una chispa podría convertir un distrito grande en llamas. La combustión espontánea no era algo inusual en el desierto, pero una llama que no se consumía constituía un acontecimiento extraordinario y llamativo. De manera que lo que le llama la atención a Moisés no es que esté una zarza, porque hay muchas zarzas. Lo que le llama la atención a Moisés no es que la zarza esté ardiendo, porque esto pasaba muy a menudo, ya que las zarzas están muy secas, muy quebradizas. ¿Qué es lo que le llamó la atención a Moisés? Que es aquello que él interpreta como una grande visión. El versículo lo dice muy claro. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Esta era la grande señal. Lo que le llamó la atención a Moisés no era mirar una zarza ardiendo, porque esto pasa todo el tiempo. Lo que a él le llamó la atención es que, ¿por qué razón esta grande llama no estaba consumiendo a esta qué? Zarza. Esto es muy importante. Significaba entonces que la zarza, el fuego, perdón, que estaba en la zarza, no dependía de la combustión al quemar la qué? La zarza. O sea, este fuego no dependía de esta zarza seca y quebradiza. Este fuego no dependía de la leña. Este fuego era autoexistente. Si este fuego no hubiese sido autoexistente, en un abrir y cerrar de ojos hubiera consumido toda la zarza. Pero vemos aquí que lo que le llama la atención a Moisés es que la zarza está intacta. Sin embargo, la llama está ¿qué? Ardiendo. Versículo 3. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa, es. Dios se revela a Moisés en un lugar común. Es un lugar desértico, un lugar donde Moisés pastorea las ovejas de su casa. Este lugar no tiene nada de especial. Dios se reveló a Moisés en un lugar común, que se convierte en sagrado debido a la presencia de Dios. El lugar es tan común y tan corriente que posiblemente Moisés pastoreó una, dos y múltiples veces a las ovejas de su suegro. Pero ahora este lugar es un lugar santo, es un lugar puro, no por el hecho mismo del lugar, sino porque ahora la presencia de Dios está en ese lugar. La orden estaba de acuerdo con una costumbre bien conocida a Moisés. O sea que cuando Dios le dice a Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies. Esta orden era una costumbre bien conocida a Moisés, porque los sacerdotes egipcios la observaban en sus templos. Y es observada en todos los países orientales, donde las personas se quitan sus zapatos o sandalias, como nosotros nos quitamos el sombrero. Pero la idea oriental no es la misma que la occidental. O sea, nosotros cuando nos quitamos el sombrero, la gorra o algo así, es más símbolo de respeto, ¿verdad? Símbolo de reverencia. Bueno, quitarse el calzado de los pies no es lo mismo en aquella cultura. Entre nosotros, quitarse el sombrero es una expresión de reverencia por el lugar donde entramos, o más bien por aquel que es adorado ahí. Entre ellos, el quitarse los zapatos, escuchen, es una confesión de contaminación personal y de una consciente indignidad de estar en la presencia de la santidad inmaculada. De manera que cuando Dios le dice a Moisés, quita el calzado de tus pies, él sabe que significa, estás inmundo y tienes que quitarte esta inmundicia. Segundo, eres indigno de estar en la presencia de ¿quién? De Dios. ¿Ves que no es lo mismo reverencia y mostrar así, soy un hombre inmundo y soy indigno de estar en este lugar? Y la expresión que simbolizaba esto era quitarte las sandalias. Lo primero entonces que Moisés aprendió es que en orden de acercarse a Dios, uno tiene que ser limpiado. Uno tiene que ser reverente. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y miremos la respuesta de Moisés. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Cuántos años este pueblo había sido afligido, hermanos? 400 años. 400 años. Y ahora Dios dice, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y podemos mirar que aquí se cumple la profecía que Dios le dio a Abraham, que el pueblo que iba a salir de Abraham iba a ser llevado cautivo, esclavizado, pero que Dios también los iba a liberar y que Dios iba a castigar a las naciones hasta que llegara el colmo de sus ¿qué? De sus pecados. Y ahora ha llegado ese tiempo donde Dios va a liberar a un pueblo que no era pueblo. Lo va a hacer un instrumento de su justicia y ahora va a castigar a aquellas naciones que no se arrepintieron. Dios les dio 400 años para que esas personas se arrepintieran. ¿Lo hicieron? La respuesta es no. Y ahora dice el texto, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Para seguir continuando, vamos a mirar el llamado de Moisés. Hemos visto el encuentro que Moisés tiene con ¿quién? Con Dios. Ahora vamos a mirar cómo Dios llama a Moisés para ser el profeta y el líder que después se convierte. Versículo 10. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ese es el llamado, ese es el ministerio, ese es el servicio. ¿Cuántos años han pasado, mis hermanos queridos? ¿Cuántos años han pasado desde que Moisés salió de Egipto? 40. 40 años. ¿De qué viene huyendo Moisés? Del rey. ¿Por qué? Porque ha matado a un egipcio. Él quiso resolver un problema entre sus hermanos y fue rechazado. Y ahora es un hombre casado de 80 años. Su esposa se ha olvidado totalmente de Egipto. Y ahora Dios, que se le aparece y Moisés tiene un encuentro con él, lo llama al ministerio diciéndole, ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, todos juntos, por favor. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién lo está llamando, hermanos? Dios. Y Dios le está dando una orden, no una opción. Versículo 10. Ven, por tanto, ahora y te qué. Enviaré a Faraón. Eso no es una opción para Moisés. Es un mandamiento. Pero ¿cuál es la respuesta de Moisés? ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Notemos cómo se ha desviado la respuesta de Moisés. ¿Quién es aquel que le está enviando? Dios. Pero ¿en quién confía Moisés? Y es en él mismo. Es por eso que el texto dice, ¿quién soy qué? Soy yo. O sea, lo primero que él ve no es la voz de Dios, no es el mandamiento de Dios, sino que él ve su incapacidad de él. En lugar de escuchar que es Dios que se le acaba de aparecer, y Dios le está diciendo, ve, ven ahora y te enviaré a Faraón. Lo primero que surge en su mente no es, sí, Señor. Lo primero que sale de su boca es, ¿quién soy yo? En pocas palabras, soy un don nadie. Cuando hablamos de Egipto, no hablamos de un pueblito chiquito. Estamos hablando de un imperio. Estamos hablando de un rey. Estamos hablando de una gran nación que Moisés conocía muy bien. Han pasado 40 años y ahora Dios lo está mandando. ¿Sabes de qué? A sacar a más de 600 mil personas de ese lugar. ¿Y a dónde Dios encontró a Moisés? Pastoreando las ovejas de quién. De Jetro. ¿Cuál es la primera reacción de Moisés? Who am I? ¿Quién soy yo para sacar a tantísimo pueblo? Y podemos mirar aquí que Moisés mira la magnitud de este llamado, lo que implica hacer todo esto. Cuando Moisés dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, ¿cuánta reputación tengo? Nada. ¿Cuánto renombre tengo? Nada. Había perdido todos sus privilegios al haber matado a este egipcio. ¿Cuánta influencia tenía Moisés en Egipto? Nada. ¿Y cuánto poder Moisés tenía en Egipto? Nada. Podemos mirar que es por eso que Moisés dice, ¿quién soy yo? No tengo renombre, no tengo reputación, no tengo influencia, no tengo ningún poder. ¿Por qué está pensando todas esas cosas Moisés? Porque piensa que la forma en la cual él puede sacar al pueblo es a través de métodos y esfuerzos que humanos. Moisés conocía el poder de Faraón, conocía su reino. Él había matado a un egipcio, había huido de la tierra, había renunciado a ser llamado hijo de la hija del Faraón y ahora es pastor de ovejas que ni siquiera son de él. Moisés ve la desproporción entre su propia capacidad y la enorme tarea que Dios le confía. Ve, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón. ¿Para qué? Para que saques de Egipto a mi pueblo. 600 mil personas. ¿Y quién soy yo para hacer tal cosa? Podemos mirar aquí, y me estoy tardando aquí porque quiero que entiendan este punto. Lo está mandando Dios. El mandamiento viene de parte, no es una opción. Pero lo primero que está en su mente es, yo no soy nadie. No tengo influencias, no tengo renombre. Es interesante mirar que lo primero que Moisés concluye es quién es él y no quién le está hablando. Eso es interesante. O sea, lo primero que él concluye es quién soy yo, no quién es Dios. Versículo 12. Y él respondió, o sea, Dios. O sea, ¿quién soy yo para que saque de Egipto a los hijos de Israel? Versículo 12. Y él respondió, todos juntos, ve porque yo estaré contigo. ¿Ves la diferencia? ¿Ves el contraste de los dos yo? Moisés dice, ¿quién soy yo? Y Dios le dice, yo estaré contigo. No se trata de Moisés. No se trata de la reputación de Moisés, no se trata de la influencia de Moisés, no se trata de la riqueza de Moisés, no se trata del renombre de Moisés. ¿De quién se trata? De Dios. Yo voy a estar contigo. Y eso es suficiente reputación, suficiente influencia, suficiente poder, y suficiente razón para que él vaya y obedezca. ¿Cuál fue la primera excusa de Moisés? No tengo reputación, no tengo poder. Que levante la mano aquí, ¿cuántos tienen influencia y poder? No se trata de cuánta influencia. No se trata si somos artistas, presidentes. No se trata si tenemos una influencia en el mundo para mover cosas. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a Moisés? Ve. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. De manera que Moisés tiene que confiar no en él, sino completamente en las manos, en el poder y en las palabras de ¿quién? de Dios, completamente. ¿Por qué él tiene que confiar completamente en Dios? Porque exacto, él es un don nadie. Él no tiene ningún renombre, él no tiene ninguna influencia. Y es exactamente así como Dios nos quiere. Sin nada, para que nuestra confianza no esté en nuestros esfuerzos humanos, sino que esté en el poder, la gracia y la presencia de Dios. Yo estaré contigo. Dios le promete a Moisés que ¿quién lo va a proteger? Dios. Yo estaré con qué? Contigo. Dios está prometiendo que ¿quién lo va a cuidar? Dios, yo voy a estar contigo. Dios le promete que él no va a ir solo. Dios va a ir con él. Y Dios le promete que Dios va a arreglar las cosas y va a hacer que todo fluya a favor del ministerio de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios va a ir con él. Pongamos atención. Y si no lo entienden, va a quedar grabado. ¿Ok? ¿Quién es aquel que tiene el poder de la vida y la muerte? Dios. Ok, pongamos atención. Cuando por fin Moisés va y obedece a Dios, ¿sabes qué es lo que Dios le dice a Moisés? ¿Sabes? Las personas que buscaban para matarte ya están muertos. Y a veces nosotros pensamos, oh, qué casualidad, murieron. Vemos entonces que Dios le está diciendo a Moisés que él mismo se va a encargar por medio de su providencia de que él pueda hacer todas estas cosas. Pero ¿qué se requiere de Moisés? Que confíe plenamente en las palabras de ¿quién? De Dios. ¿Tengo renombre? No. ¿Pero por qué tengo que hacerlo? Porque Dios está ¿con qué? Conmigo. Versículo 12. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal, símbolo, marca, de que yo te he enviado. ¿Cómo vas a saber, Moisés, que yo estoy contigo y que yo te he enviado? Nótate cuál fue la tarea. Versículo 10. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Versículo 12. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Todos juntos. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Nótate la fe que envuelve esto. ¿Cuál es la señal que Dios está dando a Moisés? Que realmente Dios va a estar con él. ¿Que vas a ir? No, no vas a morir. Sí, vas a hacer exactamente lo que te estoy mandando. Y vas a sacar a todas esas 600,000 personas de ese lugar. Y la evidencia que te va a probar a ti que realmente yo te envié y que yo estuve contigo es que vas a regresar con esas 600,000 personas y me van a adorar aquí. Pero estamos hablando de mucho tiempo. O sea, él tiene que confiar clara y específicamente que en todo ese tiempo, en cada caminar, todos los días, Dios va a estar con él. ¿Cuánto tiene que dudar Moisés? Nada. No estamos hablando de días, estamos hablando de semanas, estamos hablando de meses. Y la señal que Dios le da a Moisés es, esta va a ser la evidencia, que vas a salir de ese lugar, vas a traer todo ese pueblo, y la señal es que ahora ustedes me van a adorar en este lugar. Versículo 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. ¿Notaste el cambio ahora? ¿Quién soy yo para que saque a este pueblo? Ve, ¿por qué? Porque yo voy a estar contigo. ¿Y cuál va a ser la señal? Que vas a salir de su lugar y me van a adorar aquí. Ok, Primera objeción derrumbada. Segunda objeción. ¿Es aquí que yo llego a los hijos de Israel? Ok, supongamos que voy Dios y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? O sea, Moisés está platicando con Dios y le está diciendo ahora, asumamos que voy. Y si voy y llego y me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué es lo que yo les voy a responder? Versículo 14. Respondiendo Dios a Moisés, dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. O sea, esta palabra, yo soy, significa el que existe en sí mismo, el eterno, el autoexistente. Versículo 15. Además dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. De manera que la Trinidad tiene un nombre. ¿Cuál es? Jehová, Yahweh. El Padre es llamado Yahweh. El Hijo es llamado Yahweh. El Espíritu Santo es llamado Yahweh. Aunque son tres personas distintas, el nombre de Dios es Yahweh. ¿Y qué significa esto? El que es, el eterno. O sea, esto es lo que hace Dios ser Dios, que nadie lo creó. Él es autoexistente. ¿Y cómo era esta llama? No se consumía la zarza. O sea, aún este mismo fuego no era un fuego natural, era un fuego sobrenatural, porque era una teofanía donde Dios se estaba mostrando visiblemente a Moisés por medio de esta llama. Vamos a mirar la labor de Moisés, versículo 16. ¿Estamos entendiendo la historia, hermanos? Amén. Versículo 16. Mira lo que dice, versículo 16. Vamos a mirar la tarea de Moisés. ¿Ok? Implícitamente, Moisés ha aceptado que sí va a ir. ¿Quién soy yo? Exacto, no eres nada, pero yo voy a ir ¿con qué? Contigo. Y si voy, ¿qué es lo que les digo? Vas a decir, yo soy, me ha enviado. Bueno, ya que aceptaste que sí vas a ir, versículo 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel. O sea, no te vas a presentar solo al faraón o al rey. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereseo, del Heveo y del Jebuseo, en una tierra que fluye leche y miel. Versículo 18. Todos juntos. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto. Escucha, ¿sabes lo que Dios dijo? La tarea tuya va a ser que no vas a ir directamente al rey, primero vas a ir ante los ancianos de qué. ¿Y qué es lo que dice el versículo 18? ¿Y oirán tu qué? ¿Tu voz? ¿Le van a creer? Sí, aquí dice que sí. Es Dios en su omnisciencia y omnipresencia diciendo, tú vas a ir, vas a hacer esto y ellos te van a escuchar. Punto. Eso es lo que tienes que hacer tú. Se van a presentar ante el rey y van a decir las siguientes cosas. Y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y les dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, y los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Siguiente punto. ¿Qué es lo que dijo el versículo 18? Y oirán tu qué, tu voz. Versículo 18, vamos a mirar la duda de Moisés. Versículo 1 del capítulo 4, por favor. Mira lo que dice el capítulo 4, el versículo 1. Entonces Moisés respondiendo diciendo, todos juntos, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. ¿Has visto algo? Dios dijo, ve, reúne a los ancianos y ellos te van a escuchar. ¿Y sabes lo que dice Moisés? No, no me van a escuchar. ¿Puedes mirar la incredulidad de quién? De Moisés. ¿Cuál fue su primera objeción? ¿Y quién soy yo? ¿Y qué es lo que dice Dios? Pues nadie, pero yo voy contigo. Pero si voy y me preguntan cuál es su nombre, vas a decir, yo soy mi enviado a vosotros. Y esto es lo que vas a hacer. Vas a reunir a los ancianos, vas a presentarte delante del rey. Él no los va a querer dejar ir luego, pero después ustedes van a salir victoriosos y con muchas alhajas. ¿Y qué es lo que dice? No, no me van a escuchar. Puedes mirar la incredulidad de este hombre. Versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Versículo 2. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Recordemos que a dónde Dios lo encontró. Pastoreando las ovejas de su suegro. ¿Qué es lo que tiene en su mano? Una vara. Notemos algo. Dios no le dijo, ve a Egipto, agarra un báculo, el mejor que esté allí. Tampoco dijo, ve y constrúyete una arma tan potente y te voy a enseñar cómo hacerlo. ¿Qué es lo que Dios dijo? ¿Qué es lo que has hecho, hijo, por esos 40 años? ¿He pastoreado qué? Ovejas. ¿Y qué tienes en tu mano? Una vara. Pregunta. ¿Dios quiere usarte según tus capacidades y según tu personalidad, sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Sí. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Una vara. ¿Y por qué tienes esa vara? Soy pastor. Dios no está requiriendo más allá de lo que es que Moisés. No se trata de la vara de Moisés. No se trata ni siquiera de Moisés. Se trata de lo que Dios puede hacer con nosotros. Una vara. Algo común y corriente que estaba relacionado con su trabajo de pastor. O sea, no es algo mágico, no es algo de oro, no es algo sobrenatural. Esta vara la usaba mucho tiempo, haciendo las mismas cosas, pastoreando a las mismas ovejas. El punto es que si por medio de la vara Moisés va a hacer grandes cosas, no es ni por la vara misma, ni por Moisés mismo, sino por el poder de Dios. Y podemos mirar en los videos de Discovery Channel y History Channel diciendo, esta vara era una vara de extraterrestres y era una vara sobrenatural y es por eso que Moisés hacía todas estas cosas. Y podemos mirar que aquí lo que Dios le dice es que es lo que tienes en tu mano. Es algo muy común y corriente. Versículo 3, por favor. Y miramos el miedo de Moisés. Él le dijo, es Dios, échala en tierra. ¿Cuál, Señor? La vara. ¿Qué es lo que va a hacer con ella? Echa en la tierra. Pongamos atención. ¿Qué es lo que Dios le dijo? Ve ahora y vas a sacar a este pueblo. ¿Sí o no? ¿Quién soy yo? Nadie. Yo voy a ir contigo. Pero no me van a creer. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Tengo una vara. ¿Sabes lo que te va a hacer prosperar en aquello que te estoy diciendo que tú vayas a hacer? Que me obedezcas. ¿Qué tienes en tu mano? Échala en la tierra. ¿Ves lo que Dios está haciendo aquí? Está haciendo que Moisés aprenda a obedecer ¿a quién? A Dios. Esto es común y corriente. Pero yo te estoy diciendo que la echas ¿a dónde? En la tierra. El punto de Dios es disciplinar, instruir ¿a quién? A Moisés, que sea obediente a Dios. Esa señal fue más para él que para el pueblo al principio. Échale en tierra. Y él echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Las culebras era lo que los pastores lidiaban al sacar o cuidar de las ovejas. De manera que no es que Moisés le tiene fobia a las culebras. Él era un pastor. O sea, esto de culebras todo el tiempo existía, era parte de su trabajo. Vemos que David no solamente lidió con culebras, sino que mató hasta un león. Y podemos mirar que este espanto de Moisés no es, le tengo miedo a las culebras. Vemos que este miedo de Moisés es por lo que representa esto. Como también esto era un símbolo que tenían los faraones sobre sus cabezas. No sé si ustedes han visto películas donde aún los faraones se representan con un casco que se ponían y tenía una culebra ahí enfrente. Luego esta vara que Dios dice, échala, y se hace una culebra. Lo que hace esta culebra es que expone el verdadero miedo de ¿quién? De Moisés. No quiero ir allá. No quiero enfrentar esto. Y la actitud de Moisés hacia la culebra expresaba así el miedo a la responsabilidad, el miedo al faraón, el miedo por su vida. Pero lo que a Moisés se le olvidaba era que la razón por la cual la vara se convirtió en culebra fue porque Dios había hablado. ¿Qué tienes en tu mano? Échala. Moisés no tenía que mirar en sus capacidades o en el poder de Faraón, ni en la incredulidad del pueblo, sino en el llamado y el poder de Dios. Versículo 4. ¿Qué es lo que hacía Moisés al mirar la culebra, hermanos? Huía de ella. Versículo 4. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Ese es el segundo mandamiento. El primer mandamiento es que tienes en tu mano, échala en la tierra. Y ahí Moisés comenzó a confiar ¿en quién? En Dios. Y una vez que esta vara se convierte en una culebra, expresa el miedo que tiene Moisés. Y ahora Dios dice, ahora extiende tu mano y tómala por la cola. Notemos este contexto inmediato. A ver, yo no quiero ir porque soy un don nadie. Pero Dios me dijo que aventara esta vara y, ¿sabes? Se convirtió en una culebra. O sea, realmente Dios tiene el poder. Y si eso pasó con algo tan común que tengo en la mano, ahora Dios está diciendo que extienda mi mano y que y la tome. ¿Sabes cuántas cosas implica esto para Moisés? O sea, voy a ir y realmente voy a pelear con esa culebra. Realmente voy a pelear con ese faraón. Pero ahora Dios me está diciendo que la tome ¿por qué? Por la cola. Y dice el versículo 4, entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Dios habló y Moisés tenía que confiar totalmente en él. No había nada en qué tener temor o tener miedo si él confiaba en la voz de Dios. Dios le demuestra a Moisés que Dios es soberano sobre una criatura que los egipcios veneraban y tenían como un símbolo de autoridad. O sea, para un egipcio, símbolo de autoridad y poder es ¿qué? Esta culebra. Y ahora Moisés, Dios le está diciendo, extiende tu mano y toma esta culebra por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Versículo 5. Por esto creerán que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Versículo 6. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Notemos, tengo una mano sana. Dios dice que la meta en mi seno, ¿y cómo sale? Leprosa. ¿Quién es aquel que tiene el poder entre la vida y la muerte? Dios. ¿Cuánto tiempo Israel estuvo cautivo? 400 años. Esta lepra, esta enfermedad, en aquel tiempo se creía incurable. O sea, se me ha podrido la mano. No hay una forma en que esto pueda naturalmente ser que restaurado o sanada. Y Dios está diciendo, métela y saca tu mano y puedes mirar que se ha podrido esa mano. No hay un remedio natural para que esto vuelva a ser sano. Versículo 7. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. ¿Quién sana? Dios. ¿Quién tiene el poder entre la vida y la muerte? Dios. ¿Tienes que temer, Moisés? No. Dios tiene autoridad sobre la vida y la muerte. Versículo 8. Si aconteciere que no te creyeran, recuerda que ese fue el argumento de Moisés. No me van a creer. Versículo 8. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Todas estas señales de parte de Dios serían las que autentificarían que Dios llamó ¿a quién? A Moisés, su autoridad de parte de Dios, como también autentificaría el mensaje que traería a los hebreos. Y casi para terminar, vamos a mirar la debilidad y el complejo de Moisés. Notemos cómo va la historia. Ve y saca a mi pueblo. ¿Cuál fue la excusa de Moisés? ¿Quién soy yo? Bueno, no eres nadie, pero yo voy contigo. Asumamos que voy y me preguntan quién eres, qué renombre tienes, qué poder tienes. Les vas a decir así, yo soy el Eterno. Yo soy el que autoexiste en sí mismo, el Dios de vuestros padres. Vas a reunir a los ancianos y vas a ir ante el faraón y vas a decir esto y esto y esto. No me van a creer. Tercera excusa. ¿Y qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Tírala. Mira lo que se convierte. Tómala por la cola. Mete tu mano en tu seno. Sácala. ¿Lo entendiste? Sí. Ok. Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra. ¿Estás mirando el problema de Moisés aquí? Primero, yo no tengo renombre ni influencias. ¿Ok? No es importante eso, yo voy a ir contigo. Pero si el pueblo me dice que quién eres, quién nos manda, qué tal si tú eres un Dios más pequeño. No, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ok. Y no me van a creer. Ok, aquí están esta serie de señales que vas a hacer. Si no te creen en la primera, te van a creer en la segunda. Y si no te creen en la segunda, te van a creer a la tercera. Ay, Señor, es que yo nunca he sido un hombre de fácil palabra. Primero, la excusa está en que no tengo poder. Y segundo, no conocen quién eres. Tercero, no hay ninguna señal. Y la cuarta, el problema soy yo. El problema soy yo ahora. Mi personalidad, lo que yo soy, no te sirvo, Dios. ¿Has visto cuánta paciencia ha tenido Dios con quién? Con Moisés. Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla, tartamudo, y torpe de lengua, o sea, no tengo tanta elocuencia. Y cuando Moisés dice soy tardo en habla y torpe de lengua, no se refiere a su falta de conocimiento o falta de preparación académica. Hechos 7:22 nos dice que él había sido instruido en la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Los comentarios MacArthur dice así: o sea, él se sentía incapaz de articular sus pensamientos en un discurso fluido y expresivo. O sea, no tengo una buena retórica, no puedo hablar bien. No soy una persona que está diestra en poder conectar las palabras y poder comunicarme. Acuérdate que me voy a presentar ¿ante quién? Ante Faraón, ante un imperio. Voy a hablar con la persona que representa Egipto. ¿Y qué crees? Soy tartamudo. Y todavía, aparte de que soy tartamudo, me cuesta poner las palabras juntas para poder tener una frase coherente. Ay, Señor, yo nunca he sido hombre de fácil palabra. Según los comentarios de MacArthur, dice un antiguo documento, el campesino elocuente, así se llama el documento, sugiere que la elocuencia era importante en la cultura egipcia. Algo que Moisés debía saber bien por el tiempo que había pasado en la corte. ¿Sabes lo que está pensando Moisés? Voy a ir como un diplomata. Voy a ir como una persona que va a tener el poder de la persuasión para persuadir a este faraón para que nos deje. Y todavía está pensando que el poder va a estar en su elocuencia y la forma de hablar. Versículo 11. Y Jehová le respondió: si tu problema es la lengua y tu elocuencia, ¿quién dio la boca al hombre? La respuesta es retórica: Dios. O sea, ¿quién te hizo así? ¿Tú? O sea, ¿crees que yo no sé el problema que tú tienes? Quiero que entiendan esto. Moisés le está informando a Dios: ya entendí todas esas cosas, pero hay algo que tú no sabes. No soy un hombre que pueda hablar muy bien. Y entonces Dios le dice: ¿quién le dio boca al hombre? O sea, yo conozco quién eres tú. Es más, yo te creé así. Es lo que Dios está diciéndole. ¿O quién hizo al mudo? Muchos pentecostales dirían: ¿quién? El diablo. ¿Y al sordo? El diablo. Y aquí vemos que Dios nos dice esto. Dice: ¿o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? O sea, ¿quién es el que causa todas estas cosas? Dios. Y si tú no puedes hablar muy bien, yo lo sé. No solamente yo lo sé, exactamente te creé así. ¿Para qué? Para usarte así. Es lo que Dios está diciéndole a Moisés. Versículo 12. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca. O sea, Dios le va a dar denuedo, le va a dar la capacidad de hablar bien. Si esa es tu excusa, yo voy a hacer mover tus quijadas Si esa es tu excusa, yo voy a mover, voy a estar con tu boca, voy a hacer que hables bien, es lo que está diciendo Dios, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Si tú piensas que te cuesta poner la A con la B y la C, ¿sabes qué es lo que voy a hacer? Te voy a hablar previamente y vamos a repasar juntos qué es lo que vas a decir después. ¿Ya? Aquí, ¿qué crees que diría Moisés? Pues entonces tengo que ir. Pero mira lo que dice el versículo 13. Y él dijo, ay Señor, envíate ruego por medio aquel que debes enviar. ¿Sabes lo que está diciendo Moisés? Al final no es ni mi renombre, ni si me creen o no me creen, los milagros, no los milagros, no es ni mi lengua, ni mi... De nuevo, no quiero ir. No quiero ir. En otras versiones dice, send somebody else. ¿Ves que al final todas esas excusas cayeron en una sola cosa? No quiero ir. Y es por eso que estoy poniendo todas estas excusas. Versículo 14, todos juntos. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿Por qué? Porque el problema no era que tenía miedo porque no tenía influencia. El problema no es que tenía miedo que no le creyeran. El problema no era la falta de milagros. El problema no era su lengua. Al final Dios se molestó porque este hombre está en contra de la voluntad de Dios. O sea, si tú dices, Señor, ayúdame esto, no puedo hacer esto, porque el otro, Dios no se va a enojar contigo. Pero una vez que Dios dice, ve, y dices, no quiero ir, en ese momento, ¿qué es lo que pasa con Dios? Dios se molestó con Moisés, porque el punto de Moisés no eran sus deficiencias, sus incapacidades o la falta de influencia. El problema era la disposición de su corazón. El problema de él era su desobediencia. No quería hacer la voluntad de Dios. Y entonces el texto dice, Jehová se enojó contra Moisés por tantas excusas, por su desobediencia, y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y el que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se le agradará en su corazón. O sea, Dios había previsto todas esas cosas. Había pensado también en Aarón, pero vemos que este Moisés está poniendo muchas excusas. Versículo 15. Tú hablarás a él y pondrás en tu boca las palabras. Y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer, y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. ¿Y cuántas excusas tuvo Moisés aquí? Envía al que tienes que enviar, bueno, él va contigo. O sea, Moisés está diciendo, que no vaya yo, que vaya él. Y entonces Dios dice, no, van los dos. Pero al final de todos esos argumentos que miramos de Moisés y todas las excusas que tuvo Moisés, vayamos por último a Hebreos capítulo 11, versículo 24 al versículo 27. ¿Aprendimos algo hoy, hermanos? 11, Hebreos 11, versículo 24 al 27. Amén, hermanos. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, porque volvió, hermanos, a los 80 años. Volvió. ¿Cuántas excusas puso al principio? Muchas. Pero al final, por la fe. Realmente confió al final plenamente en Dios. Versículo 25. escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, no me van a creer. Pero al final, ¿qué es lo que hace? Realmente va. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, como se marcharon, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Dónde al final estuvieron todas las fuerzas de Moisés? ¿Dónde se sostuvo al final? Como viendo al Dios invisible. ¿Sabes qué es lo que ese texto quiere decir? Quiere decir que él tenía tanta fe en Dios que toda su fuerza y toda su confianza la depositó en este Dios omnipotente, que cuando él caminaba, él hacía como si él pudiera mirar a quién. A Dios, pero ¿por medio de qué? De su fe. O sea, la certeza de que Dios estaba con él era tan plena que cuando caminaba es como si él pudiera mirar a quién. Algo que no se puede ver, que es, o sea, confió plenamente en las palabras de Dios. Al final de cuentas, no se trata de nuestras capacidades, aunque Dios las puede usar para su gloria. No se trata de nuestras flaquezas ni de nuestras deficiencias, porque cuando Dios nos llama, no nos llama en base a nuestras influencias, sino en base a su poder, en base a su gracia y misericordia y conforme a sus propósitos soberanos. Y Dios va a ser aquel que va a suplir en su providencia lo que necesitamos o lo que nos falte. Lo único que Dios demanda de nosotros es nuestra fidelidad y nuestra obediencia a Dios. Y si Dios pudo usar a Moisés, Dios pudo usar a Juan, Dios pudo usar a Pedro, Dios pudo usar a David, Dios pudo usar a muchos hombres de Dios, Dios también nos puede usar a nosotros, tal y como nosotros somos. Porque no se trata de nosotros. Se trata de su poder y de su gracia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que sostenernos mirando al invisible. Vamos a levantarnos, hermanos.